LD Libros. Es Radio.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde.
Hoy en LD Libros damos la vuelta a la tortilla, ya lo ven, cambiamos la música, cambiamos el formato y les ofrecemos una entrevista especial a Jan Tabarili y a Fernando Sánchez Dragó. Y digo que va a ser especial porque con los invitados que tenemos nunca se sabe. A Jan Tabarili, bienvenida a tu casa.
Buenos días, noches.
Esta vez en situación distinta, ¿verdad? Claro. Porque nos vemos por la mañana, a veces por
nos
la tarde.
Nos vemos a todas horas, a Carmen, todas horas. Y además estamos en contacto a través de los correos electrónicos y demás a todas horas.
Pero también. Esta vez has venido a mi casa, a LD Libros, a este programa.
Encantada.
De libros de radio, y bien acompañada de su señor padre, Fernando Sánchez Dragó. Bienvenido. Bienvenido.
Hola.
Y además, otro habitual de esta casa. Este sí que le vemos por las tardes, generalmente, con Luis Herrero. Y además sometido a duras vejaciones. La semana pasada, si no me equivoco, te tiraron una botella de agua.
Una botella llena.
Llena. Estábamos discutiendo si era medio llena.
De las pequeñas, no era de las grandes.
Medio litro. De todos modos, atinó bien porque te dio justo en el hombro como para que
sí,
no te hiciera daño.
Se ve que Luis... Me dio en el hombro derecho. Si me llega a dar en el izquierdo, que es el de los tres bypasses, me desgracia. Sí,
pero ¿verdad? Hay que decir que estabais insoportables.
Sí.
Pero... O sea, Luis Alberto García y tú estabais muy revoltosos.
Luis Alberto está insoportable desde que empieza el programa hasta que acaba.
Que es poco decir... Además, de hecho, ibais a presentar este libro que tengo yo en mis manos, Pacto de Sangre, Vidas Cruzadas, que edita Temas de Hoy, pero casi no os dio tiempo a hablar del libro porque se pusieron a hablar de unas cosas, de otras.
Bueno, ya sabes.
Se encelan.
Bueno, y eso que dio bastante tiempo.
Pero te está pasando a ti también ahora porque veo que no hablamos nada del libro.
Vamos a hablar ahora mismo.
Estamos hablando de botellas de agua mineral y de cosas así.
Es que por eso decía yo que era una entrevista sobre este libro, pero con vosotros nunca se sabe en qué puede acabar. En principio empieza siendo una carta este libro, una carta que dedica el padre a su hijo.
Carta cuento.
Empieza con una carta, termina con una carta, pero lo de en medio es un poco
hay
de todo, ¿no?
Sí, no, hombre, la verdad es que, hombre, este es un libro que nos ha crecido en las manos, lo que significa que es un libro vivo, porque realmente iba a ser mucho más corto de lo que es, e iba a ser, yo lo sugería a Temas de Hoy en lugar de a Planeta, que es mi editorial habitual, porque, en fin, porque estaba más pegado a la actualidad, iba a ser más periodístico y tal, y se ha convertido en un libro de fondo ligero de lectura, pero con mucha reflexión detrás, ¿no?
¿Tú tenías claro que iba a ser en formato epistolar, llamémoslo así, una carta a tu hijo y que luego fue ahondando en un cuento que le cuentas a aquella y que luego lo termina Llanta con lo que iba a ser una carta y que al final se queda en una reflexión?
Hombre, yo lo que inicialmente quería era contarle a aquella, efectivamente, un cuento, que es el cuento de su nacimiento. Todos los niños siempre preguntan a sus padres, en fin, o a las personas que estuvieron presentes, cómo fue, quién estaba, quién no estaba, qué pasó, qué no pasó. Todo el mundo tiene mucha curiosidad de saber qué es lo que ocurría en el momento en que él nació. Bueno, pues esa era un poco la intención inicial, que mi hijo tuviera una minuciosa, simpática, emotiva, divertida narración de cómo fue todo aquello, porque además fue muy pintoresco todo lo que sucedió antes, durante y después. Pues ya sabes que a mí me pilló en Nimes, me había ido a ver a José Tomás, parto en casa, cuatro gatas, tres comadronas, mi nieta Caterina, hija de Ayanta, una japonesa filmándolo todo, es decir, parecía una película de Frank Capra. Entonces yo quería contar todo eso. Y luego, cuando empecé a contarlo, me di cuenta de que, además, teniendo en cuenta mi avanzada edad, tenía que transmitirle a mi hijo, bueno, lo que es mi filosofía de la vida, que luego él la cogerá en parte o en nada, ya él, pero un padre tiene que enseñar a vivir a su hijo, y entonces, además de este cuento, fui escribiendo todas esas reflexiones de una manera muy ligera, para que un niño pueda entenderla, un niño de 10, 12 años ya pueda entenderla, intentando transmitirle todo eso que a lo mejor no podré transmitirle de una forma directa porque me habré muerto.
Uh-huh. Es curioso esto que dices de ¿cómo nací yo?, ¿no? Esa pregunta que nos hacemos mucho, o que hacemos muchos a nuestros padres. Ayanta, tú le hiciste la pregunta a tu padre de ¿cómo fue el inicio?
Sí, se la hice, pero se hablaba en mi caso más que del parto en sí, porque mi padre no pudo estar presente, porque en aquella época, ¿sí?, y en los hospitales romanos todavía menos, no cabía ninguna posibilidad de que el hombre participara.
Pero estaba en Roma, ¿eh?
Estaba en Roma, pero no le dejaron entrar. De lo que sí me hablaron mucho, tanto mi padre como mi madre, y además mi madre muy en forma de cuento, pues de todo ese viaje a lo largo y ancho de Asia durante el embarazo, durante los 9 meses de embarazo de mi madre, porque, bueno, cumplieron...
Oye, incluso escribí una novela, El camino del corazón, donde contaba todo aquel viaje, porque Ayanta fue concebida después de una noche de farra, el día de mi santo, 30 de mayo, lo sé perfectamente, en un puerto del Kaohsiung del sur de Taiwán, ¿no? Fue fruto en realidad de una... nos excedimos un poco bebiendo un aguardiente, un matarratas chino que se llama Kaolien, ¿no? O algo así, y bueno, hicimos el amor cuando no se debía hacer el amor, en fechas un poco tal, y
fruto de eso está Ayanta aquí.
Claro, Ayanta se paseó por toda Asia en el vientre de su madre, porque llegamos a Roma cuando faltaba mes y medio para parir, ¿no?
De hecho, eso lo contáis en la contraportada, en esas biografías que a veces encarga la editorial, contad algo de vuestra vida. En este caso lo contáis el uno de la otra, la otra del uno, y comienza así, donde fuisteis concebidos, ¿no?
Exactamente.
Tu historia la sabemos, la tuya, Fernando, vamos a pedirle a Ayanta que nos la cuente. ¿Qué dirías de Fernando?
¿De dónde fue concebido
él? Por ejemplo, que lo cuentas y... ¿Qué presentación?
Él tiene una historia muy literaria, además, que ya se ha encargado de contarla.
La conté en otra novela, en Muertes Paralelas.
De contarla en Muertes Paralelas, ¿no? Porque él es fruto de un gran amor. Yo creo que de las grandes historias de amor de la familia, por lo menos de las que tenemos recuerdos, porque su madre se casó enamoradísima de Fernando, padre de Fernando Sánchez Drago, que era un periodista pues muy muy buen escritor, muy ágil, brillante, que por desgracia pues fue uno de los desaparecidos de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, al poco de casarse, pues mi abuela Elena, la madre de mi padre, se quedó embarazada y en realidad pues mi padre nunca ha conocido a su padre porque se...
Bueno, pero curiosamente, y eso lo cuento yo al principio de este libro, lo único que yo recibí de mi padre fue una carta que él me escribió cuando yo estaba todavía en el vientre de mi madre, y esa carta la conservo. Bueno, yo siempre se dice que los hijos tienden a reproducir, a repetir la conducta de los progenitores. Bueno, yo en realidad ahora también le he escrito una carta a un hijo mío, igual que lo hizo él conmigo, ¿no?
Una carta que luego acaba en este libro, en Pacto de Sangre, como les hemos dicho, está en temas de hoy.
Vida. Estaría contigo.
A propósito de eso que decías, de que tú naciste después de que falleciera tu padre, eso es un miedo que expresas aquí en este en este libro, cuando Naoko se quedó embarazada. No sabías el sexo de aquella hasta que nació, y de hecho tenías en parte algo de miedo, puesto que si era varón pensabas que se repitiera la historia, ¿no?
Bueno, efectivamente, por lo mismo que te acabo de decir, que Jodorowsky dice, donde mejor canta un pájaro, el árbol genealógico, que continuamente estamos efectivamente repitiendo patrones de conducta, no solo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de primos, de tíos, de parientes lejanos a los que a lo mejor no hemos conocido. Esto es impresionante, ¿no? Hacer esa experiencia del árbol genealógico, y yo la había hecho con Jodorowsky y la conté además en la novela Muertes Paralelas. Hombre, entonces había muchos paralelismos, porque claro, durante toda su vida mi madre, yo hacía lo mismo que hizo mi padre, porque mi padre el 18 de julio de 1936, al enterarse de que la guarnición de Melilla se ha sublevado, empieza lo que se llamó el Movimiento Nacional, la Guerra Civil, hace una cosa extrañísima. Él era así, él era el director de la agencia de noticias Phoebus, y en lugar de enviar, bueno, pues a uno de sus colaboradores, a un redactor, se fue él, con mi madre embarazada de mí, maldiciéndolo desde el balcón de Lope de Rueda, desde el mirador de Lope de Rueda, que todavía existe, y donde más cruces, más sincronías, vamos a presentar hoy la novela a 20 metros de distancia de ese mirador. Bueno, pues a lo largo de mi vida, yo, que hacía lo mismo que mi padre, que agarraba un Land Rover, que me iba a la guerra de Vietnam, que me iba a cruzar el Sáhara, etcétera, lo mismo, mi madre diciéndome desde el mirador, eres como tu padre, no tienes arreglo, quien ama el peligro perece en él. Yo he tenido más baraca que mi padre, pero bueno, la baraca llega un momento en la vida en que a lo mejor se detiene, y por eso estaba yo un poquito así receloso.
Además hay que decir que Aquela se adelantó 15 días, porque si no realmente habría nacido rondando el cumpleaños de
del mismo día, claro, es que todo se repetía el mismo día en el que yo nací, casi estaba previsto.
Es un ciclo. Ya has mencionado un libro anterior, el de Muertes Paralelas. No he contado de qué va este libro, Pacto de Sangre. sangre, vidas cruzadas. Decía que es complicada la estructura definirlo, pero podríamos decir que el leitmotiv es Aquela, ese niño, ese pequeño lobito. Tú le empiezas contando un cuento y a Yanta también le iba a contar un cuento y luego acaba siendo una especie de confesión, un perdón.
Bueno, también son dos textos absolutamente complementarios. ¿Sí? Carta de un padre a su hijo recién nacido y carta de una hija ya adulta a su padre anciano.
¿Sabíais lo que estabais escribiendo cada uno?
Esto es, creo que para nosotros ha sido muy interesante y yo creo que para el lector también, el hecho de que son dos cartas que están escritas independientemente, obviamente, y sin que hubiera ningún tipo de comunicación en ese sentido entre mi padre y yo, porque es un juego literario, ¿no? No queríamos realmente
una carta y una contestación,
una
¿no?
carta y una contestación, porque además nos habríamos enzarzado, pues imagínate, habríamos escrito 700 páginas, ¿no? Porque sería muy complicado, pero nos divertía también mucho ver que cuál era el resultado, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención leyendo la parte de mi padre, que la he leído con una curiosidad y un morbo tremendo, precisamente
como yo la de ella,
por ese juego. O sea, cuando me la envió por mail me abalancé sobre ella, porque claro, llevaba ya pues un par de meses trabajando en el asunto sin tener ni idea de por dónde iba él, ¿no? Y por otro lado también con la preocupación de a ver si no van a engarzar, a ver si el libro se va a quedar así un poco desequilibrado por esta razón, ¿no? Y cuál es mi sorpresa, que por otro lado es obvio, somos pues pacto de sangre, somos claro. Yo tengo su misma sangre, estamos mezclados, y entonces mi alegría fue enorme al ver que el texto de mi padre se abrazaba perfectamente al mío, y me pareció que el resultado era muy interesante.
Bueno, ella se abalanzó sobre mi texto en cuanto se lo pasé. Yo, en cambio, durante dos días lo congelé la lectura, porque estaba acojonadito, ¿eh? Me impresionaba leer. Sí, efectivamente. Tardé un par de días en cruzar el Rubicón y en adentrarme en el texto, y me pasó lo mismo que a ella, aunque quizá por motivos diferentes, porque mi texto yo creo que no es un texto sorprendente. Quien me conoce, bueno, pues ese texto no le va a sorprender, y a ella menos, que me conoce muy bien. Pero en cambio, el texto de Ayanta es un texto que sorprende a todo el mundo y que me sorprendió a mí mismo, porque yo antes era una persona muy reservada. Los hijos siempre tienen secretos de cara a los padres, y de repente descorre el telón de algunos de esos secretos, tampoco todos en este texto. Por lo tanto, por una parte me sorprendió mucho, y por otra parte me puse contentísimo, porque yo siempre había creído, me he pasado la vida entera intentando convencer a Yanta para que se pusiera a escribir, y me he encontrado con un texto que literariamente a mí me parece de una calidad extraordinaria. En fin, yo digo un poco en broma, ha nacido una estrella, pero de verdad que creo que ha nacido una estrella, ¿no?
Y además, fíjate que hemos leído a Yanta escribir en el blog, hemos compartido momentos de radio con ella, la hemos visto en películas, pero desde luego esa faceta quizás de un texto largo, como decía antes Federico Jiménez de los Santos, nos ha sorprendido a todos, porque de verdad que está muy bien. Además, muy bien escogidas las palabras, ¿no? Sí. A la hora de describir las cosas, casi teatralmente, como cuando haces el programa, que eliges muy bien quizás los adjetivos a la hora de hacer una frase y de construir una frase. Y la verdad es que yo creo que es la sorpresa de este libro, bueno, porque la parte de Drago es dragonía.
Sí,
entonces la gente lo conoce, sí. Pero quizás esta parte de Ayanta, que además es como muy directa, de hecho en la portada pone Drago y Ayanta, porque es Ayanta.
Pero fíjate, Carmen, que yo, la nana que yo le canté a mi hija cuando era niña, cuando era menos niña, cuando era ya adolescente, era el ruido de mi máquina de escribir. Ella lo cuenta siempre y también lo menciona en este libro, porque yo me pasaba días, noches, yo escribía a máquina. Hasta hace 6 años yo escribía a máquina metálica, manual, de las de toda la vida, heredada de mi padre, por cierto, ¿no? Un Arbatoste. Entonces ella venía con su saco de dormir y se pasaba la noche dormida delante de mi mesa, oyendo el ruido de la máquina de escribir. Y bueno, esa ha sido la nana que yo le canté, y evidentemente pues ha granado, era una semilla, ¿no?
Algo se le ha pegado,
en
¿no?
cualquier caso, de verdad, un regalo extraordinario de mi padre, porque es difícil escribir cuando eres hija de Drago, es decir, el listón está muy alto, y bueno, es algo que he ido postergando en mi vida por miedo, porque también se me han cruzado miles de cuestiones, también muchos intereses diferentes, no solo el literario, pero por otro lado también me doy cuenta de hasta qué punto están ligados, ¿no? El teatro, la literatura, el periodismo, es todo una misma línea en realidad, ¿no? Y bueno, pues estoy segura de que si no hubiese tenido la patada en el culo del padre, que a veces tienen que dar un bofetón y otras una patada, o sea, decir venga ya, ¿no? Pues a lo mejor no lo habría hecho, o habría tardado años.
Aquí, como teníamos empujón a la piscina para que el niño aprenda a nadar, ¿no?
Pues eso, exactamente eso, y esa es la sensación que tengo, y estoy muy agradecida por esto.
Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti.
Pacto de sangre, dice el título, y además dices tú, Fernando, una cosa respecto a vuestra relación, que además es una relación paterno-filial. Hay una consanguinidad de espíritu.
Efectivamente. Hombre, hay hijos que salen más parecidos a los padres y menos de carácter y de todo. Y hombre, en el caso de Ayanta y mío, vamos, esa consanguinidad, vamos, salta a la vista por todas partes, ¿no? Efectivamente.
Sois viajeros los dos, bastante. Sois buenos lectores. Tú eres un buen escritor. Ayanta lo está poco a poco demostrando. ¿Qué más os une? ¿Qué más afinidades veis entre vosotros?
Uf. Bueno, yo creo que por lo pronto nos une
el
amor,
¿eh?
Nos une el afecto, nos une la recíproca estima que nos tenemos, no solo como padre o como hija, sino como personas. Uh-huh. Nos une el sentido del humor, nos reímos constantemente de todo. Yo creo que he enseñado a mis hijos y a mis nietos a reírse de todo, quiero decir, en el buen sentido de la palabra, a tomárselo todo a guasa, que nunca pasa nada, que todo se arregla, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que les he transmitido. Esto, ¿sabéis por lo que está el teléfono sonando? Pero es que no lo puedo apagar porque no sé el código.
Cógelo.
Si lo apago, no lo cojo, ¿no? Pero si lo apago ya no lo sé volver a poner en marcha porque no sé el código, con lo cual estoy condenado a no apagarlo nunca.
A ver si va a ser como cuando era la corrida en Nimes y va a ser algo importante.
Se ha puesto otra vez a dar al no creo.
Creo que no.
Embarazada no está, eso os lo aseguro.
Se puede confirmar, ¿no? Que eso de momento no, pero a ver si va a ser alguna urgencia. ¿Eres buen padre? ¿Estás pendiente de aquella
bueno, ahora,
día y noche?
Hombre, mi libro, entre otras cosas, mi texto es una reflexión sobre lo difícil que es para un varón, y sobre todo para un varón que, como yo, no tuvo en su infancia un modelo de padre, porque mi padre no estaba, ¿no? Lo difícil que es aprobar la asignatura de la paternidad. Y voy de hijo en hijo, y esto lo voy contando también, voy contando cómo forcejeo, hasta que por fin yo creo que en esta ocasión ya doctorado cum laude. De
ya,
verdad.
Lo has
me
conseguido.
Yo creo que
niño.
Esta es una de las cuestiones más emocionantes, ¿no? Porque además yo he tenido el privilegio de ser, de todos los hijos de mi padre, aunque no sea la mayor, porque soy la segunda, la que ha seguido todo el recorrido de mi padre desde el principio hasta ahora, ¿no? Y entonces yo creo que el crecimiento de mi padre como persona, como buena persona, porque creo que ahí estriba la diferencia, creo que ser buen padre te define como una buena persona, como una persona generosa, como una persona honesta, como una persona capaz de amar y dar a los demás. Y yo creo que el recorrido de mi padre, de ese padre que no ha tenido padre y que por lo tanto le falta, creo que una de las enseñanzas y uno de los recorridos, también desde el punto emocional más importantes que puede tener una persona, si bien ha sido largo y ha sido así tortuoso, pero yo creo que llegar a los 76 años de edad teniendo un hijo y entendiendo esa paternidad de una manera completamente diferente, que es lo que le ha sucedido a él, me parece emocionante y me parece que verdaderamente en la vida nunca se acaba de aprender, y que además él tiene una cosa muy bonita, que es que reconoce sin ambages sus errores y sus exageraciones también, ¿no? Porque toda la primera fase del embarazo de Naoko, que decía, no, yo no quiero saber nada, no sé qué, bla, 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 bla. Luego, sin embargo, asiste al parto y se corrige y lo dice, ¿no? Y
bueno, eso está muy bien. Hay un momento muy emocionante en el texto de Ayanta, que es cuando yo, que estoy en la casa, que me he venido desde Nimes sin ver la corrida de José Tomás, hombre, pues refunfuñando, qué duda cabe, ¿no? Bueno, ya estoy en la casa.
Fíjate, Carmen, refunfuñando por perderse la corrida.
Hombre, pero no era corrida histórica
para una mujer.
Pero no, refunfuñando pensando, hombre, podía haber llegado un poquito más tarde. Oye, a lo mejor el parto se retrasa y efectivamente se retrasó.
En ese momento no lo sabías, claro. Pero podía haberse retrasado.
Pero el caso es que vine. Y luego, pues ya estaba en casa. Hombre, yo no tenía muchas ganas de ver un parto. Yo soy de una generación donde los hombres no veíamos partos. Ni siquiera se nos brindaba esa posibilidad, pero es que ni se hablaba de ello. Era inconcebible. Entonces yo estaba, me resistía a ver el parto. Y entonces Ayanta, venga, papá, ven, y yo, sí, ¿no?
Asómate,
y seguía escribiendo, ¿no? Iba, me asomaba un poco, volvía, y ya llegó un momento en que Ayanta viene y dice, oye, papá, venga, ven de una vez, ¿no? Y yo digo, venga, vale, voy, me siento ahí al lado, entonces ya estuve varias horas viendo todo, que fue precioso, verdaderamente muy emocionante, y ya llegó un momento casi, no sé, minutos antes de que naciera Naoko, de que naciera Akela, y eso lo cuenta Ayanta, que Naoko, con los ojos idos, con los ojos turbios, con la mirada desviada de una mujer que está dando a luz, que está teniendo dolores, que está teniendo espasmos, todas estas cosas, se vuelve hacia mí y me dice, ¿quieres tener este hijo? Y entonces yo le digo, sí quiero. que es como renovar los votos matrimoniales, ¿no? Uh-huh. Eso es extraordinariamente emocionante. Se me saltan las lágrimas cada vez que lo evoco.
Sí que lo es, y además leyéndolo, sobre todo ese momento que dices, es que es un compromiso que adquieres en el momento en el que nace tu hijo, compromiso con la madre también, cuando sí, le manifiestas el sí quiero, porque estoy aquí, pese a que hemos podido tener momentos en plan de más de duda, que también los expresas aquí, de incertidumbre, de saldrá bien, no saldrá bien, todos los el contexto que rodea al parto en casa y todo esto.
Pero fíjate, y eso también así lo cuenta Ayanta, y a mí me sorprendió muchísimo uno de los pasajes del texto de Ayanta, donde dice, donde hablando con Naoko, Naoko le dice que si yo, estando en la casa, no voy a ver el parto, que las cosas entre nosotros no seguirían siendo como habían sido. Bueno, yo no tenía esa impresión, yo no lo sabía. Yo lo descubro cuando leo el texto de Ayanta. Yo no pensaba que el hecho de que yo viera el parto era tan importante para la madre. Uh-huh. Y lo era.
Bueno,
lo era,
pero bueno, ahora que ha sido la experiencia de estar en un parto, pues es absolutamente comprensible, porque además yo creo que para la mujer es un esfuerzo tal de echar un niño al mundo, dar a luz, que es lógico que quiera que sea testigo su pareja, vamos, me parece.
Además, las comadronas me dijeron, cuando empezó a aparecer la cabecita del niño, que aparecía y se escondía, me dijeron, tócalo, porque el niño no olvida nunca la persona que lo ha tocado por primera vez. Y empiezo a pensar que es cierto, porque yo ahora verdaderamente cuando, por las mañanas, por las tardes, cuando sea, aparezco y delante del niño, el rostro del niño se ilumina inmediatamente, si está llorando se calla, me sonríe, fantástico, fantástico.
Y de hecho también cuentas que tu presencia fue un poco lo que ya le animó a aquel a decir, bueno, pues ya ahora sí que es algo, ¿no? Porque nos contó Ayanta además aquí en el radio, en el programa de Federico, lo que habías sufrido tú con el parto. Uf, porque estuviste siendo los hombros,
sosteniendo en vilo literalmente a la madre horas y horas.
Bueno, tuve unas agujetas que me duraron 7 días, ¿sí? O sea, completamente destrozada físicamente, porque hay que tener en cuenta que, claro, la fuerza de una parturienta, uh-huh, es, mira que Naoko es bastante chiquitilla, enclenque, y bueno, pues tipo yo, no es que precisamente seamos mujeronas y tal, pero claro, la fuerza de una mujer que tiene que sacar a un niño es impresionante, ¿no? Es un momento en que realmente no se mide con unos baremos normales, ¿no? Sí. Entonces me quedé completamente agotada y aturdida también, pero por la experiencia en sí misma, ¿no? Porque es algo que es tan bonito y tan fuerte, ¿no? Que, uh-huh, que luego estás varios días que estás en realidad continuamente pensando en lo que has visto y vivido.
Este es un libro que en cierto modo entronca, sin asesinatos por medio y sin sexo por medio, entronca con la tragedia griega, entronca con Edipo, en fin, entronca con todos estos mitos de la tragedia griega. Ayanta me decía, cuando ya nos leímos el uno al otro los dos textos, me decía Ayanta, bueno, esta es la experiencia más incestuosa que yo he tenido en mi vida, ¿no?
Y de hecho, porque, lo cuentas, claro, dices, sí, es casi una experiencia sexual, porque estaba abrazando a Naoko, sintiendo lo que ella sentía. Es que es algo bastante íntimo.
Claro, es que hay por un lado una complicidad entre mujeres y eso, sí, es desde luego inevitable, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues yo tengo dos hijos y tengo además experiencia de parir de un modo no medicalizado, natural, y entonces yo sabía muy bien lo que estaba viviendo Naoko, ¿no? Y creo que le pude prestar la ayuda que ella necesitaba, ¿no? Que al fin y al cabo es un como sostenerla tanto desde el punto de vista físico, uh-huh, porque los niños pesan, y como desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, que hubiera mucho amor y mucho contacto físico. Y claro, a través de esas caricias, de esos besos, de esas palabras, pues claro, yo nunca tampoco había tenido una relación así con Naoko, porque evidentemente es casi una cosa de pareja, y era la mujer de mi padre, o sea que era un cruce de cables.
Ay, vidas
de
vidas cruzadas. Vidas cruzadas. Sí, 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 sí. Es que en este libro se cruzan muchas vidas. Sí. No solo
y
Naoko,
pensaba,
no solo aquella, no solo Ayanta, no solo yo.
Mi padre, ¿no? Qué maravilla, qué piel tan maravillosa.
Los hijos de Ayanta, se cruzan mis otros hijos, se cruzan las otras mujeres, madres de mis otros hijos, se cruzan muchas vidas
en
este libro.
Es que sois una familia como bastante atípica, porque mujeres, bastantes. En cuanto a edades, ¿no? Porque realmente tu hermano, que es el tío de Caterina le lleva unos cuantos años a su tío.
Pero sí, fíjate que cuando yo llamé Carmen a mi hijo Mario para decirle que iba a tener un hermano, yo... Le llamo, mi hijo vive en Italia, ¿no? Le llamo y le digo, Mario, hay una noticia de la familia y tal y cual. Me dice, ¿qué? Digo, que voy a tener un hermano. Se queda así y dice, ¿está embarazada Ixa? Que es la hija, es mi hermana.
¿No? Claro.
No, Mario, voy a tener un hermano.
No un sobrino.
Está embarazada, o sea, no caía. No conseguía hilar el asunto. Y a partir de esa llamada me siguió pasando con amigos. O sea, todo el mundo que llamaba y decía, voy a tener un hermano, nadie entendía que mi padre iba a tener un hijo. O sea, todos eran como elucubraciones
buscaban
diferentes.
Buscaban en plan posibles nexos,
era,
¿no?
Era imposible, no les cabía.
Hombre, Carmen, yo cuando Naoko expresó el deseo, que en realidad sí. Lo hemos meditado mucho, desde hacía varios años veníamos mareando esa perdiz de que iba a tener un hijo. Bueno, yo en estas cosas, bueno, yo creo que si la madre quiere tener un hijo hay que dárselo, hay que ser generoso. Pero claro, a mí a los 75 años la verdad es que no me apetecía tener un hijo, ¿no? Entonces, bueno, yo me resistía mucho a la idea de tener un hijo, efectivamente, ¿no? Y abrigaba la secreta esperanza de que por tener 75 años pues la cosa no iba a cuajar. Pues hete aquí que cuajó. Y además cuajó como toda la vida. No creas que tomamos técnicas de fertilización, medicamentos, nada, como toda la vida, ¿no? Ya ves tú.
La vida os dio una sorpresa, ¿no?
Hay un refrán castellano que dice que el hombre pierde el diente, pero no la simiente. Así que también lo cito.
Y ahí está el caso. Además decías también, Ayanta, en tu parte, que cuando hablabas con Naoko, ella expresaba la incertidumbre, ¿no? Y quizás te confiaba a ti sus intrigas respecto a la maternidad, puesto que tú eres una madre de dos niños maravillosos que son Mario y Caterina, y que también eres un poco loba en ese sentido, pero loba no en el mal término de la
loba,
de la palabra, sino la loba que quiere a sus cachorros y que si te por ti fuera los tendrías en casa siempre.
Yo soy la mamá italiana
completamente,
vamos, y para mí mis hijos han sido, vamos, y son una fuente de amor y de cabreos también. Bien, y de, bueno, pues lo que es la vida misma, ¿no? O sea, es así. Pero para mí mi faceta como madre ha sido verdaderamente determinante en mi vida. Me encanta. Lo digo además en la carta, digo, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con mis hijos. No con los niños, porque yo no soy niñera, porque hay gente que le gustan los niños en general. A mí me gustan mis hijos, me gusta mi gente.
Los libros se escuchan en Es Radio. Para que las letras te entren por las orejas, LD Libros. Es Radio.
Un poco eso, no era muy llena, pero luego dijo, voy a tener un hijo, ¿no? Porque también,
bueno,
lo cuentas.
Es que ahí hay un proceso biológico que claro. Es sí. Casi siempre así. Hay no, mujeres
no todas
que
las no mujeres, me convence, pero la mayor parte de las mujeres al llegar a una determinada edad, el cuerpo les pide tener un hijo y el alma también. Y si encima tiene una pareja, están casadas, lo que sea, pues todavía más, claro. Es que claro, a mí hay gente que me pregunta, dice, no, pero bueno, tú no te planteas el problema de que es un gesto de egoísmo tener un hijo a los 75 años, porque bueno, lógicamente pues ese niño se va a quedar sin padre antes de lo que es usual, que los niños se queden sin padres. Y yo digo, pero no, es todo lo contrario, porque ¿qué pretendéis? Que si mi mujer quiere tener un hijo, lo tenga con otro, y no con el hombre al que ama. Pues lo lógico es que lo tenga con el hombre que ama, y si ese hombre muere, pues como murió mi padre, ¿qué se le va a hacer? Así
esa es pregunta, ¿no? De envidiosos.
Claro, de preguntas sí, envidiosos, sí. Típicas. Sí.
Y muchos envidiosos son los que se acercan a este libro, lo contaba yo en un post en el blog de nuestro programa, que creen conoceros a los dos, y quizás leyendo eso se encuentran otras personas. Es bastante habitual de los españoles juzgar con lo poco que conocemos, ¿no?
No,
de las,
claro,
de las personas.
Esto vale para los dos, vale todavía más para mí que para Llanta, pero claro, nos convierten en personajes. No se dan cuenta de que no somos personajes, de que somos personas. Bueno, yo creo que en este libro se ve muy claramente que somos personas, que no somos personajes. Y además que es un libro escrito por buenas personas, para lectores que sean buenas personas o que quieran llegar a ser buenas personas. Es un libro de buenos sentimientos. Cosa rara en estos días, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Bueno, yo es de lo que más orgullosa estoy, porque ya lo he dicho varias veces, me tienen absolutamente acobardada. O sea, cada vez que voy al cine veo unos dramas, pero unas cosas que digo, pero qué espanto, pero realmente la vida es así, ¿no? Entonces, tengo ganas de ver películas del oeste. Tengo ganas
de
ir a ver Sonrisas y Lágrimas. Tengo ganas de ver películas que me dejen con un aliento esperanzador. Uh-huh. Tengo ganas de ver cosas hermosas, no de estar instalados continuamente en este feísmo, en este dramatismo, que es tan falso como lo otro, porque porque yo no creo que la vida sea así en absoluto. Y me encanta en ese sentido el resultado de este libro, porque es efectivamente algo positivo. Mi abuela decía que los optimistas son imbéciles, ¿no? Que cualquier optimista es una persona poco inteligente. Bueno, yo no digo que, evidentemente, de hecho lo hay en este libro, ¿no? Sus luces y sus sombras, pero al final el recorrido es totalmente positivo.
Pero no se trata de ser optimistas, ¿no? De lo que se trata es de ser felices.
Bueno,
una persona pesimista, como puedo serlo yo respecto al futuro de la humanidad, de la historia, sin embargo puede ser feliz. Yo soy una persona feliz y soy una persona bastante pesimista, ¿no? Uh-huh. Pero esto, lo de Sonrisas y Lágrimas que ha dicho Ayanta, yo creo que define perfectamente este libro también, porque este es un libro en el que hay sonrisas y hay lágrimas, porque es un libro que puede generar lágrimas, pero son lágrimas felices, ¿no?
De hecho,
no son lágrimas tristes.
En la parte de Ayanta
llora todo el mundo.
Sí. Llora todo el mundo.
Bueno, yo...
Porque es que hay cuentas cosas que la gente no sabe o que igual la han pasado un poco por encima. Yo he leído cosas que no conocía de tu vida, y la verdad es que incluso contándolas como las cuentas, hay un momento de emotividad, pero un momento de superación, y es que lo cuentas así, hay un perdón a la vida en general, a tu
cosas.
Padre,
sí,
pero a la
no
vida
solo
en general,
a él,
porque
no solo a él.
Es verdad
son
que
las cosas que te van pasando en el camino es inevitable.
Y además hay un momento que le expresas le dices a tu padre, te he perdonado, pero también es verdad que él había muchas cosas que ha leído aquí que no sabía. Uh-huh. Entonces es un perdón abierto a la vida, ¿no? He asumido las cosas, las circunstancias que me han pasado.
Hombre, es que es
y
un perdón
son cosas duras, ¿eh?
Lleno de culpa por parte de los hijos también, o por parte de Ayanta, que ocultaba ciertas cosas de las cuales nosotros los adultos, empezando por mí, no nos dábamos cuenta, porque ella las ocultaba. Uh-huh. Los malos tratos de cuando su madre y yo nos separamos y ella se fue, la madre se fue a vivir con una persona que era un maltratador, ¿no? Un alcohólico y un maltratador, todo eso yo no lo supe hasta muchísimos años después, y sobre todo no lo he sabido hasta leer este libro.
Y son cosas que te duelen, que quizás en ese momento hubieras cambiado, pero que por circunstancias pues no ha podido ser así, y que las asumes, que lo importante quizás es, si no puedes enmendar, lo asumes.
Claro,
¿no?
En el libro, supongo, esto no sirve porque este programa se va a emitir cuando ya el episodio del que voy a hablar ya será agua pasada, ¿eh? Porque ya sabes que hoy, es decir, no hoy en el momento de la grabación, pues vamos a presentar el libro en el Circo de Lectores. Con
jueves 14 de marzo.
Jueves 14, etcétera. Y yo estoy tan acojonadito por la posibilidad de que me eche a llorar, porque es muy difícil para mí hablar de este libro sin echarme a llorar. Y bueno, la verdad es que a todos los hombres nos da vergüenza ponernos a llorar en público, que he hecho por primera vez en mi vida algo que nunca había hecho, efectivamente, tomarme un beta-bloqueante, para ver si eso me ayuda a contener las lágrimas.
Pero ya te has puesto casi a llorar antes, yo creo
que
no ha funcionado esto.
Bloqueante, lo voy a tomar 10 minutos antes.
Volver a tomar una dosis, sí, porque además es por la tarde, o sea que te queda bastante tiempo.
Thank you. Here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright.
Habíais dicho antes, habías mencionado el libro de Muertes Paralelas, yo también quería hacer mención al libro de Esos Días Azules. Este podría ser una continuación, ¿no?
Sí, sin duda alguna.
El futuro, quizás, ¿no? Porque Aquela no es más que el futuro.
Sin duda alguna. Mira, Muertes Paralelas es, en definitiva, la historia de mi madre y de mi padre y de mi búsqueda del padre. Esos Días Azules es la búsqueda de mi infancia, de mi adolescencia, de mis raíces, en definitiva, de por qué soy, cómo soy. Y este otro libro, pues, es la historia de mi hija y de, uh-huh, de mis hijos, ¿no? Y de mis nietos. Así
es como
que,
la claro, tercera parte, ¿no?
Efectivamente.
Podríamos
sí,
hacer
sí,
las biografía, sí, sí, la biografía, la biografía.
Es la primera vez que nos lo, no lo había pensado, pero sí, está bien traído. Sí.
Y yo los tres tienen mucho que ver también con Soseki, el libro del gato, porque el libro del gato es también un cuento, la historia del gato que yo le cuento a Caterina, a la hija de Ayanta.
Porque
entonces,
de
es una larga crónica familiar todo esto.
De
¿no?
hecho, Soseki, bueno, Soseki y todos los gatos son parte de esta familia.
Claro,
hay
claro,
elementos
claro,
no humanos en estas vidas cruzadas, hay elementos animales, como puede ser Soseki, con esa historia que además has contado en el libro, con esa muerte también muy de tragedia griega, sí, sí, salvando sí, sí, a otra persona, ¿no? Sí, en plan, sí, sí, sacrificándose
además,
por,
fíjate que son
por la familia.
Que son cuatro libros que tienen el mismo estilo, un estilo, yo he sido, durante muchísimos años yo he sido un escritor farragoso, boscoso, exuberante, mi estilo estaba lleno de lianas que se cruzaban, ¿no? Era como un jardín romántico, ¿no? En cambio estos libros son de jardinero zen, son mucho más sencillos, son, en fin, voy alcanzando.
Es porque te has casado sí, con una japonesa,
es,
papá, es,
lo es más
por
difícil
eso
de alcanzar para un escritor.
¿Es
pero
verdad?
Yo estoy muy contento de estos cuatro libros porque efectivamente me parece que mi estilo literario ha mejorado muchísimo.
Ya los siguientes son los haikus, que son
ahora
muy
soy
breves.
Jardinero zen, soy jardinero zen, sí.
Vamos evolucionando y vamos recortando cosas. Oye, habéis escrito cada uno la parte aisladamente, pero coincidís en temas. Por supuesto, la maternidad, pero hay otras cosas. Las lágrimas, el embarazo, lo que supone para vosotros la familia. Los gatos, porque siempre asociamos a Fernando Sánchez Drago con los gatos, pero tú también has tenido gatas.
Siempre, siempre. De hecho, fíjate, cuando me puse de parto con Mario, con mi primer hijo, se puso de parto la misma noche mi gata Susi, que ya uh-huh, no está aquí entre nosotros, pero parió 7 gatitos, o sea que,
tú por
que
suerte
fueron
uno,
esas yo uno, que fueron esas casualidades bien curiosas, ¿no?
Es sí, que a Ayanta los gatos le vienen por parte de padre y por parte no tanto de madre cuanto de abuela materna, que también sí, tenía gatos siempre en Roma.
Pero gatos hasta 27 hemos llegado a tener.
Madre mía.
Con jardincito, eso es verdad, y además es que ten en cuenta que en Roma los gatos son
sagrados.
No se puede entender esa ciudad sin los gatos.
Son como las vacas en la
India,
¿no? Sí. Pero además allí en Roma, en Via Canovi, donde vivíamos, había un jardincito pequeño, vivíamos en una especie de semisótano, ¿no? Las ventanas daban al jardín y todos los gatos entraban y salían. Y a mí los gatos me han parido encima, en la cama, los he visto nacer, los he visto dar a luz, los he visto morir, los he visto todo. Incluso viajábamos con gatos a cuestas, que eso es dificilísimo, ¿no?
Sí, y más hoy en día.
Humble.
Con Jumbre, ¿te acuerdas?
Sí.
¿No? Además,
pero
acampábamos, llegábamos, no sé, al camping de Córdoba, ¿no? Levantamos la tienda de campaña y Jumbre se iba por allí, y a la mañana siguiente, cuando desmontábamos la tienda de campaña para cargarla en el coche y seguir el viaje, Jumbre aparecía, venía, fantástico.
Sí. Qué bueno, porque además suelen ser bastante independientes en ese sentido. Oye, de viajes insólitos, yo sé que todos los años tenéis a bien hacer un viaje conjunto. Este último año habéis estado en Birmania, ahí es donde se termina.
Ahí es donde nos
este
leímos.
Este libro,
¿no?
Pues, ahí sí, es donde os intercambiasteis, además, en una Navidad que te preguntaba a ti, Ayanta, ¿cómo son las Navidades? Y dices, bueno, pues en Birmania, pues como no están muy hechos al 25 de diciembre...
No hay Navidad, simplemente.
No hay Navidad, o sea que... Pero también habéis estado en muchos otros sitios. Me acuerdo cuando ocurrió el conflicto en Túnez, cuando hubo la caída del gobierno, teníais planeado un viaje para ese momento.
Fuimos.
Y todos decíamos, pero ¿cómo? Pero
es cuando
¿cómo
hay que
ir?
Es cuando no hay turistas.
No había nadie.
Los hoteles vacíos, no había nadie.
Todo Túnez, las ruinas romanas, los paisajes, todo para nosotros.
Fue extraordinario, increíble.
Y todos le decían,
tengo una idea de Túnez como si hubiese descubierto las tierras vírgenes, que
claro,
imagino que
no
si
nadie
uno va en otro momento, pues
pero
te encuentras con todo
el... Siempre. Yo en cuanto hay una guerra, un atentado, una epidemia, un terremoto, un maremoto, allá que me voy, porque no hay turistas.
Y todos le decíamos, Ayanta, ¿pero cómo os vais a ir? Y yo, ya, sí, sí, claro que sí, donde mejor se está, ¿no?
Nunca pasa nada.
No pasa nada. Mira, he dicho antes que este libro es un regalo que yo le hago a mi hijo y que le hago a mi hija. Bueno, pero yo hay un regalo que les he hecho a mis hijos y a mis nietos. Yo no he sido un abuelo atento de estos que coge sus nietecitos y
se los
lleva
al parque,
al columpio, al parque, a echar miguitas a las palomas. No, no. Pero yo todos los años, prácticamente casi desde que nacieron, los he cogido y me los he llevado 20 días por lo menos al año a países exóticos, a Nepal, sí, a la India, a Cuba, a Rumanía, a Mali, a Marruecos, a Senegal. Bueno, eso es un regalo, eso es mucho más en la vida de un niño que el día a día este de llevártelo al parque y llevarlo a los columpios. Yo creo que ese es un regalo que se lo he hecho a todos mis nietos y a todos mis hijos, y que me lo agradecerán mucho algún día.
Por suerte son viajes más organizados que cuando ibais en el coche ese verde pintado con Titan Lux, ¿no?
Ahora bueno, no te creas que creas. No te creas que reservamos hoteles.
Nada.
Loco, ¿eh?
No. O sea, lo que ha cambiado es que no vamos en dos caballos, y eso siempre se agradece, pero según donde estés, ¿te acuerdas el coche aquel en Etiopía?
Oh,
abrimos la puerta, Carmen, y ¡clac! Se nos quedó la puerta
en la mano.
No está en la mano. No, viajamos muy así todavía, ¿eh? De hecho, no hay viaje en el que no nos quedemos tirados en un lugar inverosímil porque el coche se ha averiado.
Qué bueno.
No hay viaje en el que no falla, todos los años.
O sea que ya contáis con ello casi.
Ah, nos tronchamos de risa, ya salimos otra vez aquí, nada, tranquilísimos, encantados de la vida.
Hablando de coches, me contó un día Llanta que su hijo Mario tenía una brillante idea para hacerse con un coche, para llevar todas las cosas de su banda, y era hacerse con un coche fúnebre, que son muy baratos.
Sí.
¿También
sí,
lo habéis pensado quizás para estos periplos?
Esta historia no la sabe mi padre.
No sabes la historia.
Sí, ha descubierto que como se quiere ir por ahí de gira con el violín por todo el norte de Europa y tal y cual, que se quiere comprar un coche fúnebre porque son los que más baratos los venden, de segunda mano.
Claro, oye, no, es que
pero
me voy
además
a...
es muy amplio, porque claro, luego puedes
y cuando
ahí, ¿no?
Te digo que Mario le ha encantado la idea, yo ya lo sabía.
Voy a comprar un coche,
siempre le digo, Mario es igual que tú, ¿ves?
Es baratísimo.
Bueno, a mí siempre me gusta juguetear con la muerte, eso es el peligro, ¿no? La vida periculosa, de hecho tengo un ataúd, no sé si lo sabes, en mi despacho de Soria, delante de la mesa en la que escribo, tengo un ataúd, en fin, un ataúd de pueblo que apareció por aquellos pueblos de la
Y te lo quedaste.
Y entonces,
y ahí está con la máquina de escribir encima.
Pedir un coche fúnebre, me encanta la idea. Y no hay ningún impedimento para conducirlo.
Ninguno.
O sea, cualquier
en principio,
señor,
¿no?
Pues nada, oye, no.
Como una ranchera muy larga.
Ipso facto me compro un coche fúnebre. Entonces fíjate que lo que quiero hacer ahora, y mi dentista, que es un dentista magnífico, Juan Carlos Azurmendi, ahí en Príncipe de Vergara, le hago publicidad aunque no la necesita.
Haces muy bien.
Me va a regalar, ha cambiado un poco, ha mejorado la clínica y tal, y me va a regalar uno de mis viejos sueños, que es un sillón de dentista. Porque yo soy la única persona del mundo a la que le encanta ir al dentista. Me encanta ir al dentista. Entonces quiero escribir con un sillón de dentista de estos que son fantásticos.
Sí, que te
tienen bandejas,
¿no?
Luces, agua, lo echas para atrás, para adelante.
¿Te imaginas?
Sí,
hombre, es muy práctico.
Tienen agua, claro. Puedes colocar diccionarios por todas partes, tienen mil brazos, son como
bandejitas.
La diosa Kali. ¿Esto te imaginas? Yo en mi mesa con el sillón de dentista escribiendo mis libros y al fondo el ataúd.
Lo que nos
y abajo
faltaba.
El coche fúnebre.
Lo que nos faltaba es el sillón de
dentista. Frank Capra, se vive como quieras.
Con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Oye, has dicho todo de Soria. Cuando tú te sientas en casa, ¿es en Soria?
Sí, por supuesto, claro. Yo soy un tuareg. Yo soy un nómada y los tuaregs y los nómadas tienen un campamento. Mi campamento es Castilfrío de la Sierra, por supuesto. Y lo que quiero es, ya se lo dije a Naoko, dije, bueno, te vas a quedar embarazada. Cuando una mujer se queda embarazada, su juventud termina. ¿Sí? Ya no hace lo que quiere, como antes. Tiene que hacer lo que debe. Y yo, por supuesto, no puedo renunciar a los viajes, porque si renuncio a los viajes, renuncio a vivir. Prefiero pegarme un tiro. Mi literatura nace además de los viajes. Todo mi ser nace de los viajes. Así que yo tengo que seguir viajando. Y bueno, tú te quedas de castellana en el castillo. Y yo eso, pues como los caballeros cruzados que se iban a Jerusalén, que se iban a Tierra Santa, te vas, vuelves, y esa va a ser nuestra vida.
¿Y tú, Ayanta, dónde te sientes en casa?
Yo soy muy casera, yo me siento en casa en mi casa.
Sí,
en mi casa de Madrid, vivo en un lugar privilegiado de esta ciudad y tengo ahí un microcosmos en el que, fíjate, que me doy cuenta, además vivo al lado de Es Radio, y me doy cuenta de que paso enteras semanas sin asomar el hocico fuera de casa, a no ser que me cojas entradas para ir al teatro.
Que también es importante, ¿eh? Eso no hay que descuidarlo nunca. Pero además es curioso, porque a Ayanta le pasan, en ese sentido es muy dragoniana, porque le pasan cosas increíbles en el programa y a lo largo de su vida, porque yo cada vez que la veo los jueves siempre me dice, ¿a que no sabes lo que me pasó ayer? Y pueden ser cosas desde que ha venido un fan al programa, desde que se encontró con una cucaracha tamaño dinosaurio por el pasillo, que te invitó al programa y venías en taxi y nunca conseguiste llegar.
No conseguí entrar.
Son cosas increíbles.
Bueno, sí, yo creo que hay también una capacidad de contar las cosas. Yo creo que cosas increíbles nos pasan a todos constantemente, ¿no?
Pero lo
que
pasa es
que
manera...
luego hay un placer de contarlo y de regodearse
siempre
en ello.
Siempre digo que el mundo
que es
se divide en dos clases de personas. Los que se van a la guerra de Vietnam, vuelven, te lo cuentan y parece que se han ido a tomar una caña a la taberna de la esquina, y los que se van a tomar una caña a la taberna de la esquina, vuelven, te lo cuentan y parece que se han ido a la guerra de Vietnam, ¿no?
Pues exactamente eso.
Yo creo que eso es un poco del estilo. Oye, ¿no
y además
hablado?
Yo creo que eso nos viene de, por supuesto del lado Dragó, pero también del lado Barilli, o sea, del lado de mi familia italiana son grandes fabuladores, grandes contadores de historias también.
Nos decía que no hemos hablado de Naoko, que está en la contraportada, la habéis relegado a la pobrecita con lo que sufrió.
¿Esto? También.
Ya, pero, oye, pero que no podemos meter a todo el mundo como si fuera el camarote
nosotros.
De los hermanos Marx en una noche en la ópera en la portada, y los protagonistas del libro son Dragó, Ayanta y Akela. Entonces,
es verdad,
bueno, Naoko también, pero está en la contraportada.
Es verdad que nos lo dicen mucho, que le hemos relegado la contraportada.
No me han dicho, el otro día me dijo Luis Alberto de Cuenca, me parece que me dijo que parece una Madonna.
Sí, es verdad. Sí. Como el tondo de la Madonna de la silla,
¿no? Sí, sí,
es
sí,
un poco esa idea. Ella escribe, bueno, hay una especie de conversación,
sí,
guión,
sí,
entrevista, porque sí. Eso sí que te ha salido como una entrevista,
sí, sí,
a tu propia mujer, ¿verdad?
Es una entrevista
pura y dura sobre muchas cosas, sobre todo es más... pensando en las madres que quieren dar a luz de manera natural, porque eso sí que es una aventura, ¿eh?
Hombre, ese fue el punto de ignición del libro, lo del parto en casa, que ya sabes que yo me oponía, todos nos oponíamos, menos Ayanta.
Que es la única que lo había vivido.
Y menos Luis Racionero en el círculo
de los
amigos. Eran
los que más tenían,
¿no?,
que decir, porque lo habían vivido.
Y la verdad es que, claro, si sale bien, y en esta ocasión todo salió bien, y no fue una casualidad, claro, Naoko lo había preparado todo minuciosamente, llevaba meses hablando con todo el mundo, haciendo toda clase de análisis, aprendiendo a dar a luz, y las tres comadronas, las dos comadronas y la doula fueron esenciales, porque no era solo que estuviera en el parto, es que estuvieron antes del parto, durante el parto,
sí.
Y
siguieron todo el embarazo.
En la anunciación de la Virgen María, vaya, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, Naoko ha establecido con estas tres mujeres una relación de afecto extraordinaria, como si fueran de la familia.
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, la idea de contribuir a abrir un debate en la sociedad sobre algo que en otros países es absolutamente usual y que en cambio en España no lo es, como es dar a luz en casa, que incluso lo cubren en Holanda y en mil países la seguridad social, bueno, pues poner un granito de arena para que esto se lleve al seno de la sociedad y que las mujeres puedan elegir. No se trata de convencer a nadie de que dé a luz en casa, pero que puedan elegir y puedan estudiarlo y puedan planteárselo. El libro empezó siendo eso, lo que pasa es que luego, claro, como te decía, creció y se ha transformado en algo que va mucho más allá de eso.
Que además son muchos libros en uno, muchos géneros en uno. Termina con una carta astral, como les decía al principio a los oyentes, una carta astral que cuenta un poquito, una pincelada de la vida del pobre Akela, que claro, no tiene poco que decir con sus pocos días de edad.
Bueno, ya. Es que la persona que no es un astrólogo, él se enfada mucho si ¿sí? lo llamas astrólogo, que es un escritor y un hombre de mucha cultura y un autor de obras de teatro y tal, Benigno Morilla, es un estudioso de la astrología, un científico de la astrología, y nos ha hecho la carta astral a todos. ¿Sí? A Naoko, a Ayanta, a los hijos de Ayanta, a mí, etcétera. Entonces, bueno, forma también en cierto modo parte de la familia. Tenemos como los reyes de Babilonia nuestro astrólogo, dicho sea Benigno con perdón, ya sé que no eres astrólogo.
Pero queda muy noble, ¿verdad? Como los reyes de Babilonia. En fin, que la verdad es que es un libro, a mí me ha encantado y me da mucha pena, te lo decía también a ti, Ayanta, porque la gente igual piensa que no soy objetiva porque nos conocemos, y en parte no lo soy.
Pues esto pero es siempre que es así, claro.
Es una pena, porque la verdad es que me gustaría que todos se acercaran a este libro, A Pacto de Sangre y Vidas Cruzadas, este libro de Fernando Sánchez Dragó y de Ayanta Sánchez Barili, porque es muy importante el papel de la madre también aquí, ¿no? Y que lo lean y que se asomen a estas vidas, porque es realmente lo que nos hacéis, mostrar vuestra vida como es, y nos es una invitación a que nos asomemos a cómo es Fernando, cómo es Ayanta en el día a día. Tengo que decirles que está en la editorial Temas de Hoy y que se hagan con él, porque de verdad que merece la pena. Fernando Ayanta, Ayanta Fernando, muchísimas gracias por haber estado en este
programa. Dom arigato, dom arigato,
y Carmen.
Y hasta la próxima.
Playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.